Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 18, estamos con Antonio Romero, Jesús Gallego, Dani Garrido, Yago de Vega, Bruno Alemán, Marcos López y además Javi Raiz y Héctor González, que han estado muy pendientes del día electoral de la campaña del Real Madrid. Pero antes, Manolo Aguilar en Sevilla, hola.
Hola Manu, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues fíjate que no se había roto, pero no se acaba de hacer, no hay pesimismo, pero no sé qué. Y hoy la noticia, a mí Manolo, a mí no me ha pillado por sorpresa. No sé a la gente en Sevilla. No me ha sorprendido viendo cómo venía la cosa.
Vamos a ver, la noticia no se ha producido todavía al 100%. La noticia es que se ha presentado el grupo Ramos, que ha hecho una oferta este mediodía que creo que ha sorprendido mucho en el Sevilla y que después ha quedado demostrado que no la han encajado bien y que creo que hay que explicar. Las negociaciones oficialmente no están rotas. Mm. Sabes que llevamos diciendo bastante tiempo esto, no están rotas.
Sí, sí.
Oficialmente no están rotas. El grupo Ramos ha hecho una oferta que ellos no esperaban y durante toda la tarde sí ha habido informaciones desde la parte de los accionistas que no ha gustado la oferta, que no es lo que habían hablado, que hablaban de más dinero, que no es de recibo, pero oficialmente no han roto las negociaciones. ¿Qué ha sido, qué ha pasado para que esto haya aquí? ¿Cuál ha sido la oferta? Voy a explicar cómo ha sido la oferta. Sí, después del estudio pormenorizado de la economía del Sevilla, una vez que han conocido todos los datos, se han dado cuenta que el Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones de euros para poder sobrevivir.
Pero, ¿y se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta a falta de tres días para que acabe el plazo?
No. Se han dado cuenta antes. Ahora han hecho la oferta al completo. Entonces, la oferta concreta es repartimos una parte a los accionistas, 120 millones de euros. Otra parte queda para la ampliación de capital que necesita el club. Y una vez que
quiero decir, Manolo, porque tengo dudas, ¿eh? Cuando Ramos y su grupo de accionistas presentan la oferta, ¿no sabían que era necesario una ampliación de capital y ahora se han dado cuenta o ya lo sabían desde el principio?
No, sí sabían que era que hacía falta una ampliación de capital de 80 millones de euros.
Sí.
En la primera fase de la negociación.
Sí.
Después de analizar pormenorizadamente los datos, ahora doy las dos versiones,
sí,
esta es la
sí.
versión del grupo Ramos,
correcto,
después de analizar pormenorizadamente los datos
sí.
de la economía y una deuda añadida, una pérdida de 27 millones de euros, por ejemplo, desde el 1 de enero, consideran que para que el club pueda ser reflotado necesita una ampliación de capital de 120 millones de euros antes del 30 de julio.
Por eso digo, eso ha sido después de la primera oferta.
En el último tramo.
Después
de la primera oferta. El planteamiento del grupo Ramos.
Se han pasado de 80 a 120, digamos.
Una parte de la oferta va para los accionistas de forma inmediata, 120 millones de euros. En vez de comprar el 84, compramos el 62 aproximadamente. Los otros 120 millones para reflotar el club, porque es necesario, porque sin esto podemos pagar a los accionistas, pero nos encontramos con una situación bloqueada, imposible de seguir adelante, y una vez que esto quede reflotado, en un futuro y negociado, compramos por el mismo precio el 20-tanto% de las acciones que restan por parte de los accionistas del club. Es decir, no le damos todo el dinero ahora, le damos aproximadamente el 50%, tenemos que invertir 120 millones de euros para reflotar el club porque es inviable económicamente
y una vez que esto
ocurra nos comprometemos a comprar el otro 24%.
Vale, pero yo pregunto, Sergio Ramos y sus accionistas, que imagino que serán gente preparada, ¿no se han dado cuenta de esto hasta falta de tres días para que acabe el plazo?
No, se han dado cuenta antes, han ido haciendo una serie de ofertas, una serie de acercamientos, le han dicho que iban a pagar una serie de cantidades, pero el grueso de la negociación, el grueso de las posibilidades económicas lo han conocido. Por ejemplo, han conocido que la pérdida del Sevilla desde el 1 de enero era de 27 millones de euros.
¿Pero y eso no lo sabían cuando hicieron la primera oferta?
No, en la primera oferta
Ah,
no.
Vale, pues eso quería saber. Que ese grupo de accionistas que pretende comprar el Sevilla no sabe las cuentas del Sevilla. Ese grupo de accionistas que dice, toma, tanto por el Sevilla, resulta que luego dicen tanto por el Sevilla y según van pasando las semanas dicen que no, que es que estoy viendo que no. Pero, no bueno, sé, que a mí me sorprende, a mí me sorprende, yo no entiendo de lo que vale el club ni lo que, pero que me sorprende que según va pasando la semana se dan cuenta, no, que es que ahora resulta que hemos visto que en enero perdieron, pero eso no lo sabían del principio, pregunto.
No, bueno, los de enero no lo sabían desde el principio, vamos a ver.
Vale.
Hay una, lo voy a explicar.
No sé quién tiene razón ni quién la deja de tener, pero que no, si yo voy a comprar una cosa y hago una oferta, luego no la puedo cambiar, porque resulta que he descubierto que en enero había no sé qué. Habrá que hacer bien los deberes, digo, no sé.
Bueno, depende de la versión de cada uno. Es decir, tú puedes cambiar la oferta si tú te das cuenta que la viabilidad económica del Sevilla es imposible si no haces ampliación de capital. Otra cosa es que tú digas, yo voy a dar una cantidad de dinero y después hago yo una ampliación de capital. Había un principio de acuerdo, pero lo han variado por el camino. Bueno, de todas formas, en el Sevilla dice que han variado la oferta inicial y que ahora el grupo Ramos ha hecho otra oferta, pero no han contestado negativamente. No hay una ruptura de las negociaciones. O sea, pueden decir, esto no es lo que me contaron, ahora rompemos las negociaciones y lo hacemos de otra forma. Para ellos es una oferta a la baja que no la esperaban. El grupo Ramos dice que tiene que hacer esta oferta porque no ve viabilidad en otra oferta y que han presentado además una prueba de fondo para decir, aquí está el dinero. Es una oferta menor a la anterior porque han considerado que de esta forma pueden reflotar el club y de la otra no. Es fácil. ¿No se han roto las negociaciones? Si se rompen las negociaciones, evidentemente tendrán que tirar por otro camino.
Claro.
Las versiones se están dando de forma subterránea, digamos, ¿no? Dos versiones, ellos no han cumplido, Grupo Ramos, de esta forma no podemos seguir adelante. Sí, es fácil. El lunes, si no hay acuerdo, Sergio Ramos dará una rueda de prensa, explicará su versión. Supongo que los accionistas del Sevilla explicarán su otra versión y conoceremos todos los datos de primera mano.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a ver qué pasa de aquí al lunes.
Habrá que esperar.
Oye, mañana jueves, viernes, sábado. Sí. Quedan tres días.
No hay que esperar mucho tiempo. Vengo diciendo que desde hace bastante tiempo que la situación es muy complicada y que la situación ni está cerrada ni está abierta. Han presentado una prueba de fondo de que el dinero estaba. En el club ha salido un accionista diciendo que la prueba de fondo es correcta y que ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo. Sí. El resto de accionistas no está de acuerdo.
Pues si yo no digo que no tengan razón en el caso de que la tengan cuando han visto las cuentas y han dicho, anda, que lo que me sorprende es que no se hayan dado cuenta de esas pérdidas que dices que han descubierto ahora desde el mes de enero y que no se hayan dado cuenta cuando hicieron la primera oferta. Eso es lo que me sorprende. No digo que no tengan razón, que a lo mejor la tienen los accionistas
eso,
de Ramos.
Eso, Manu, es muy sorprendente, pero claro, de forma objetiva. Pero otra cosa es que tenga una explicación, pero hombre, sorprendente,
bueno,
es, ¿no?
Siempre y cuando se hayan dado todas las cifras como son. No vaya a ser que a lo mejor se hayan dado unas cifras en un principio que hacen que tú hagas una oferta y que luego te enteres de otras cifras que a lo mejor no habían sido comunicadas y hacen que la situación cambie.
Bueno, había una due diligence, ¿no? Que es,
sí, por eso digo,
mega profundo,
es un informe serio de las cuentas del club antes de hacer una oferta.
De todas formas, como van a aparecer públicamente, si no hay acuerdo y si hay acuerdo también, van a explicar cuando se enteraron de las cuentas completamente, la de la due diligence, cómo explicaron la due diligence, cómo llegaron al convencimiento de cómo estaba la economía del Sevilla, lo que no puede decir cuándo se dieron cuenta, cuando ha estudiado la due diligence en profundidad, cuando, esto es la versión Ramos, ha estudiado la due diligence en profundidad,
pues nada.
Han comprobado que antes del 30 de junio tienen que hacer una ampliación de capital de 120 millones de euros, han dicho, pongan ustedes una parte, nosotros le vamos a pagar otra parte, pero saquemos esto entre todos, porque realmente el club no puede seguir adelante. El club necesita realmente 550 millones de euros con la ampliación de capital para seguir adelante. Hasta ahí no llega el grupo Sergio Ramos, considera la otra parte que ha habido un engaño y que realmente lo han hecho tarde. Bueno, lo van a explicar entre ellos.
Sí, claro que sí. ¿Algún comentario sobre la due diligence?
Dicho esto,
Manolo es el mejor.
La gestión del Sevilla de los últimos años de traca, ¿eh? Porque, madre mía.
No, si es que es tremendo. Todo lo que pasa ahí es tremendo. De ciencias, Romero, lo de la due diligence es el equivalente a los expected goals, digamos, ¿no?
Bueno, de ese tema está Bruno por ahí, ¿no?
Estoy, sí.
No, que me mandó el otro día mi otro erudito favorito. Sí. Me mandó el otro día la clasificación de los expected goals.
Hombre, esa no la he visto yo. ¿Y cómo quedó?
No, pues, pues creo que… La de la Liga. No sé si era campeón el Real Madrid.
Sí.
El Madrid y el Atleti de Bilbao llegaba a la Liga de Campeones. O sea, imagínate…
Y lo ha publicado hoy el AS.
Imagínate que
suena que no valga.
A mí me lo mandó antes Axel y a partir de ahí entiendo muchas cosas.
Claro. Vale, vale.
Pero bueno, que el pues panorama está...
A ver si nos manda Manolo una clasificación de la due diligence de la liga también. Gallego.
Pero bueno, que esto... Yo, Manolo, sí. No sé si puedo, si voy a desvelar un secreto, no lo voy a hacer, porque Manolo, le conozco hace muchos años a Manolo y no se va a enfadar conmigo. Pero yo que tengo la fortuna de viajar por toda España y ver el nivelazo de periodistas que tiene la cadena SER por ahí, cuando fui a hacer el Sevilla-Real Madrid, que todavía quedaban 15 o 20 días por delante para que pasara lo que nos está contando hoy Manolo, pues a mí ya me dijeron que esto que nos está contando hoy Manolo podía pasar. O sea, es que quiero decir que nosotros
por
estamos
eso he dicho
fuera
que
de Sevilla.
A mí no me sorprende. Claro, pero bueno.
Claro. Bueno, de hecho, claro, estaría feo que yo desvelara cosas.
Sí, estaría.
Pero
feo.
No sé si hoy mismo vas a tener un personaje. Sí, sí. Podría ser.
Sí, lo hemos contado.
Vale.
Y luego le preguntaré a Monchi. Luego le voy a preguntar a Monchi qué le ha parecido.
Yo que me voy a poner como oyente.
Luego le preguntaré qué le ha parecido, que él supongo que habrá hablado con.
Yo como oyente, es como lo de Anthony Gordon y Rafinha. Sí, sí. Otra piedra de oyente de radio.
Sí.
Yo pensé, cuando Monchi firmó como director deportivo del Español, pensé, qué raro, ¿no? Que no haya esperado a su Sevilla, entendiendo que el Español es un pedazo de club histórico y tal, y es un poco lo que dice Romero, que no digo los mentideros, que ahora seamos más listos que el Papa, que Manolo Aguilar es el número uno en esto, pero que es verdad que, hombre, me ha extrañado un poco, tú decías, a mí no me ha sorprendido.
Gallego, ibas a decir.
No, que bueno, yo creo que esto no es una maniobra de propaganda de Sergio Ramos y sus... Y su gente, ¿no? Yo creo que creo que lo habrán intentado de verdad. Pero el panorama es el que es. Un equipo a punto de descender, la directiva súper criticada decide que vende la propiedad, el que lo iba a comprar se puede echar atrás, el entrenador no sabe si va a continuar. Realmente ser aficionado al Sevilla hoy
duro,
en día
es duro. Y yo creo que me he explicado, pero que no dudo de nadie. Solo digo que si alguien va a comprar un club, tiene que saber exactamente las cuentas, no a tres días de que se cierre el plazo, sino antes. Cuando tú haces una oferta tendrás que... Es que si no, eres un irresponsable, o un inepto, o las dos cosas.
O Manu.
O te han engañado,
No, sí. Perdóname, sí. O hay estrategias de negociación, ¿no?
Ah, hay estrategias de negociación, también puede ser, claro, que pueden saltar
puede
por los
ser,
aires.
Puede ser, ¿no? Que hay, claro. Es que hay estrategias... Vamos a ver, hay estrategia también de negociación
este
proceso.
Y a tres días de que termine, le dicen que ahora no te lo compro.
Como vas al zoco, abajo y acabas.
No.
Que ahora vale 120 millones más.
Pero vamos a ver, a tres días de la negociación. Mira, realmente el Sevilla lleva bastantes meses y no lo ha comprado nadie. Al final, cuando se han visto las cuentas, no se han comprado. Hay estrategias negociadoras. Yo pienso que esto puede valer o que por aquí podemos seguir hablando, pero una vez que se vean las cuentas, hago una oferta de otra forma para ver si esto puede encajar. Lo que yo no digo que tenga la razón Sergio Ramos ni los actuales poseedores de los accionistas. No lo sé, cada uno tiene su razón. Los actuales poseedores de las acciones dicen, a mí me han dicho que me va a pagar 450 millones.
Eso es.
Y el grupo Ramos dice, oye, que una vez analizado las cuentas, ahora pago una parte, pero el muerto hay que reflotarlo porque está absolutamente muerto. No se pueden ni inscribir jugadores. Hacemos un esfuerzo los dos. Nosotros pagamos una parte. Vosotros no ganáis tanto dinero, en un futuro seguimos pagando por las acciones una vez que esto esté estabilizado,
bueno.
Pero esto necesita 120 millones de euros. ¿Quién tiene la razón? Es fácil. Si esto termina mal, van a hablar unos y van a hablar otros. Y bueno,
si termina bien, que ojalá termine bien, pues todos están contentos, ojalá. Bueno,
cada vez parece más complicado, pero
ya,
ojo,
ya.
Que van a pronunciarse ellos, nosotros cuando ellos se pronuncien. Totalmente. Supongo que el Sevilla y los accionistas se van a pronunciar y Sergio Ramos se pronuncia, dice seguro, el próximo lunes.
Pues nada, si de aquí
al final,
al final
está el Sevilla, ¿eh? Ya. Al final está el Sevilla, si miran los dos un poco por el de Sevilla y hay un gesto de sevillismo mutuo, igual es lo más importante de todo, a ver si lo tienen.
Si de aquí a que termine el larguero subiese la oferta, nos pide paso Manolo Aguilar.
Cómpralo tú, Manolo, con Florencio, cuando quiere con Santi, hombre, cómpralo tú.
Si la rechazan, que no ha sido rechazado oficialmente, ha sido rechazada a través de
oficiosamente.
Bueno,
cualquier novedad,
bueno, podemos
que más
hacer
sabe,
una oferta a nosotros también.
Sí, entonces sí que va apañado.
Estela.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Chao, contándonos la última hora de cada minuto, cómo están las cosas en el Sevilla, y en el Sevilla, Manolo Aguilar. Don Javier Herraezola.
Hola, ¿qué tal, mano? ¿Todo buenas noches?
Esta mañana, estaba noche mañana tocado de la voz y
pero volverá,
peor que Marcos.
Con más fuerza, volverá con más fuerza.
Se ha visto que vienen las elecciones.
¿Pero volverá después de la campaña?
No, la campaña vuelve mañana ya.
¿A Chattanooga llega? ¿A Chattanooga llega?
Hombre, llega. Tiene que llegarnos al pueblo.
Lo mismo La Palma en Chattanooga, pero llegar llega.
Al pueblín nos tiene que llevar él. Además, ya ha buscado sitios para hacer la compra y para todo.
En Chattanooga ya
buscó. Además, yo que he estado con él esta mañana, cuando le pasa eso se le agría el carácter.
Sí, totalmente.
Se pone mustio. Se envuelve en 4-5.
Coincido contigo.
Se pone mustio porque claro, a Meana le quitas hablar y es como que quitarle un superpoder. Claro, ha estado ahí, no ha podido estar de gafetilla, tiene que estar ahí con un discreto segundo plano, no puede estar ahí entre bambalinas, que es lo que le gusta, porque si no tiene voz, comunicarte por papel es un coñazo.
Si queréis,
y se pone mustio, el hombre se pone.
Además, el día de complicado. La conference, con lo que le gusta la conference.
Totalmente.
Sobre todo ha sido por eso hoy, por la conference.
Claro. Si queréis, y la tapa del giro, sí, la tapa del giro, que a él le gusta comentarla mucho en redacción.
Si queréis rajar alguno más que nos está escuchando, estáis a tiempo.
No, bueno, mientras, si escuchar no nos puede escuchar, pero contestar no, o sea, que da igual.
Contestar por WhatsApp.
Aquí está ya contestando.
Ya está. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, ¿se puede decir que, no sé, me da la sensación de que ha empezado la campaña?
Sí,
hoy, ¿no?
Claro, claramente, sí. Ha empezado la campaña.
Estábamos hasta ahora con los quintos premios, la no sé qué, 100.000 euros, no sé qué. Y hoy ya han empezado a salir los gordos, ¿no?
Sí. Este es
y falta el gordo.
Primer asalto, claramente. Yo la verdad es que no me ha sorprendido en absoluto.
Cuchillito ya, ¿eh?
Es la puesta de largo de Florentino Pérez. Ha sido esta tarde, a las 7 de la tarde, en un céntrico hotel de Madrid, con tres salones con más de 1.500 personas, con socios, con amigos, con... familiares, con Ronaldo el gordito, con Roberto Carlos, Solari, Pirri, un acto, bueno, pues al estilo Florentino Pérez de toda la vida, a los que yo he asistido ya
varios años.
¿Cómo
me gusta ver a Ronaldo en cualquier sitio, en cualquier acto? Menos en el palco de
del Valladolid, ¿no?
Te lo digo en serio. Claro, me encanta Ronaldo, me parece un tío que es fantástico en todo, pero siempre me viene a la mente el palco de Zorrilla, perdón por eso.
Por lo que sea, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ha sido eso, es el acto de Florentino de todas las campañas, el del 95 que, bueno, pues entonces ganó Mendoza, el 2000 que ganó a Lorenzo Sanz, el que ganó también a Lorenzo Sanz en el 2009, la vuelta a la acción, y ha sido pues un acto directo lo que ha hecho un ataque frontal a la candidatura de Enrique Riquelme hoy, esta tarde en Madrid, en su apertura de campaña.
Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran, la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos, no vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
20 minutos de discurso, también ha habido el tema Negreira, ha sacado también el asunto de un aval, el aval de Enrique Riquelme no, pero sí que un crédito de su empresa, que en un medio de comunicación hablaba de un porcentaje altísimo. Bueno, pues ha hecho un repaso, que dirá en el futuro su parte deportiva, pero que llegarán, como siempre, cuando él ha sido presidente, los mejores jugadores al Real Madrid, y ha sido una puesta en escena pues típica de Florentino Pérez en el arranque de campaña.
¿Qué os ha parecido la puesta en escena, Romero? A mí me ha parecido que hay un clima de demasiado ya ataque frontal de los dos candidatos cuando esto acaba de empezar. O sea, yo creo que esto se va pasando los días. Vamos a ver cómo va.
Yo creo que en la presentación de la mañana creo que hoy se han centrado los dos en algo que es muy interesante, que es ganarse el favor del socio. No sé si ha sido una puesta en escena de Florentino correlativa a lo que había escuchado por la mañana de Enrique Riquelme, centrado en el socio, porque lo de Riquelme por la mañana ha sido exclusivamente centrado en la figura socio. Yo, sinceramente, si tengo que ser honesto, creo que los ataques han venido más de Florentino a Enrique Riquelme que de Enrique Riquelme a Florentino.
Sí, Enrique ha ido respondiendo según le han ido llegando cosas, ¿no? Improvisación, correcto. Pues no soy improvisado.
Y a mí me parece que es algo que puede calar, que es algo que puede interesa, que es algo que a la gente le mueve. A mí lo de Ronaldo, sinceramente, tengo fervor por la figura de Ronaldo futbolista. Creo que fue un fichaje grandioso de Florentino Pérez. Yo, que apareció hoy Ronaldo en el acto de presentación, viniendo de donde viene, en la directiva del Valladolid, no lo termino de, o no lo he terminado de entender demasiado bien, pero creo que ha sentado bien en los seguidores de Florentino Pérez, con lo cual lo digo, pero poco más que añadir. Pero sí que creo que queda la parte mollar de la campaña. Sí. Yo creo que esto del socio está muy bien. Creo que todos se han dado por aludidos y por contentos, pero que aquí no lo que va a marcar la diferencia, que creo que la diferencia está marcada y se trata de arañar por parte de Riquelme los máximos votos posibles. Aquí la parcela deportiva todavía no hemos escuchado nada, ni de Florentino Pérez, que la intuimos en Mourinho, ni de Enrique Riquelme, que la podemos intuir, pero que la va posponiendo y no le queda mucho tiempo, ¿no?
Yo creo que la noticia ha estado en que Florentino ha puesto en duda la solvencia económica de Riquelme. Todo lo demás más o menos me lo sabía en las dos, ¿no? Pero decir que el otro candidato que ya le conocemos, aparte de heredero de Ramón Calderón, tiene problemas en su empresa, ha pedido un crédito en esas condiciones, ahora entendemos por qué no le han dado el aval, pues vaya patrimonio para venir a salvar al Real Madrid, a mí me parece que ha sido el ataque más directo y la noticia. Todo lo demás.
El aval sí se lo han dado. Porque
sí, no, pero ha dicho, ahora entendemos por qué no se lo han dado las entidades españolas, es lo que ha dicho. Ahora entendemos por qué las entidades españolas no lo han dado. Y me parece la noticia porque lo demás, lo de gestión económica, proyecto Valdebebas, que sí, Florentino parece que ha recogido un poco el hilo del marinador en Valdebebas de por la mañana.
Ahora nos lo cuenta Héctor lo que ha presentado esta mañana como parte más brillante de su proyecto Riquelme.
Y luego las gafas de Apple y tal, que está muy bien, pero no creo que un socio se vaya a poner las gafas de Apple y vaya a ver a Mbappé Balón de Oro, ¿sabes? Entonces,
sin entrar mucho en los detalles, que ahí domináis vosotros mucho más, echa la fotografía desde fuera, da la sensación como si se hubieran cambiado los papeles, es decir, como si Florentino fuera el candidato que tiene que ir a ganarse de manera agresiva el voto de la gente, y yo el discurso de Riquelme lo escucho bastante más tranquilo, sosegado. Escuchaba ayer a Pulido, creo que era ayer o el lunes, bueno, no me acuerdo.
Sí, el lunes.
Decía que se está jugando bastante Florentino en el sentido de que va a golear y que todo lo que no sea golear en como resultado final a Florentino le puede hacer daño, y supongo que tiene que ser eso, porque claro, es que no entiendo la actitud. Florentino va con el marcador a favor, tiene que defender una ventaja que ya tiene, no le haría falta en teoría discurso que le estamos oyendo estos días.
Yo creo que todo el mundo tiene claro que el ganador va a ser Florentino Pérez, pero claro, es verdad que en la candidatura de Florentino Pérez también dicen, bueno, sí, pero que relajación
hay que movilizar
mínima, y que también hay cierta preocupación, creo que poca, pero cierta preocupación a que pueda haber un voto oculto de gente que parece que tal, y que luego si saca un par de nombres llamativos Riquelme, que yo creo que los va a sacar, yo creo que no va a tardar en sacar un par de nombres como muy rimbombantes, que eso pueda hacer que algún voto oculto o algún voto de duda pues pueda inclinar la balanza y que esté un poco más repartido. Pero yo creo que todo el mundo tiene claro, y mi impresión y la de todos, que sería un bombazo a nivel mundial que un candidato de prisa y corriendo en dos semanas monte una candidatura, ta, 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 y gane a Florentino. ¡Ostras! Es que sería portada del New York Times. Sería la leche. Pero dicho lo dicho, en la candidatura a Florentino lo que dicen, bueno, sí, pero como decía Ancelotti, ¿os acordáis a qué central le decía Ancelotti que era un central optimista?
Nacho pesimista.
Pesimista, pues eso. Pesimista, pues, Nacho. Pues aquí la candidatura esta que sea pesimista.
Bueno, de hecho, el final.
Que no se confíen, que no se confíen.
El final de ese acto.
Es un poco el mensaje.
Eso es, el final de ese acto, no es que estuvieran que estaban en la platea, sino que han salido al escenario, los ha subido, han querido subir tanto Roberto Carlos como Ronaldo, Solari y Pirri, y Ronaldo ha hecho esto y ha dicho
digo
esto.
Digo algo aquí, Presi, eres el mejor y vas a ser siempre mejor, y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por todo lo que ha hecho. ¡A la Madrid, vamos!
Oye, para esto es el mejor, te lo digo en serio. Para esto iba a meter goles, el número uno.
Pues así ha acabado el acto.
Y eso que la rueda de prensa le llamó Ronaldo gordito,
Claro, sí, sí. Pero es el mejor.
Sí, pero que digo que no ha aparecido Ronaldo para decir esto va a ser mi director deportivo, el asesor del presidente,
Solo
le han sacado ahí como una especie de trofeo para decir que es el mejor y los socios tal. Bueno, pues habrá gente que le haya gustado.
Sí, yo creo que la candidatura de Florentino no va a hacer ningún anuncio deportivo en estas dos semanas.
No,
creo.
Yo creo que no.
No.
Y vamos a ver.
Porque el entrenador ya se sabe y ya veremos los fichajes que pasan.
Correcto.
Sin embargo, Riquelme sí va a anunciar.
Sí,
vamos a verlo. Vamos a verlo.
No lo dice.
Sí, sí, pues lo
vamos
va
a ver quiénes son.
Sí, los va a anunciar. Sí, va a anunciar.
¿Por qué lo dice Mourinho?
Porque está ya tiene Mourinho. Porque está en campaña y no lo va a hacer.
¿Pero por qué? ¿Porque tiene miedo de que le reste votos?
Yo creo que no. Yo creo que Mourinho te resta y te suma. Te hace las dos cosas. A mí, yo he dicho mi opinión de Mourinho. O sea, que yo voy por delante. O sea,
pero
me parece
que lo tendrá que decir igual. Lo tendrá que decir en algún momento.
Todo el mundo sabe que es Mourinho.
O sea, en una campaña, en unas elecciones, a un club, uno tiene que decir cuál es su proyecto. Y si le preguntan cuál es su entrenador, tendrá que decir en algún momento que es Mourinho.
Pero Riquelme Manu sí lo va a decir.
Sí.
Entrenador y jugador. Un entrenador y un jugador.
Yo creo que
va a anunciar
un entrenador y dos jugadores. Que además le han pedido.
La semana que viene.
Sí, que además, porque además le han pedido que lo anuncie cuanto más tarde mejor.
Correcto.
Es que es mejor así.
Lo tiene de hace una semana.
Más.
Le han pedido.
Lo tiene desde hace una semana.
Le han pedido, según mi información, los propios protagonistas que va a anunciar. Le han dicho vale, pero cuanto más tarde
una
lo digas,
semana,
mejor.
Una semana tiene ya el
y
entrenador.
Y creo que Riquelme está haciendo caso a los que se lo han pedido.
¿Decías, Javi?
Que lo tiene hace una semana. Pero no, que yo sepa, no lo tiene cerrado, lo tiene apalabrado y muy en serio. Pero bueno que eso que es lo de menos, que al final eso te puede dar. Dani,
sí,
eso te
sí,
puede dar.
Digo, sí.
¿Qué te puede dar?
Bueno,
en vez de 8-2, acabe 7-3.
Bueno, sí, depende de los jugadores que pongas.
No te da más.
Messi no es.
Mi opinión.
Ya, pero
no,
me refiero. Bueno, sí, pero no te da más. Si dices, oye, conmigo llegan.
Patrick Mahomes.
Sí, pero vamos a ver, que si dices, conmigo llegan Klopp de entrenador, Vitinha y Haaland. Pues igual.
Efectivamente.
Claro.
No sé.
Quiero decir,
sabes que eso no va a ocurrir.
Pausa y nos cuenta ahora Héctor González qué ha pasado con el acto de esta mañana de Riquelme y seguimos, venga, seguimos.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:10. Enseguida vamos a hablar con Monchi, el nuevo director general del Español. Voy a preguntar por Ramos, sí, a ver qué pasa, a ver qué dice él. Porque con él en el San Fernando siguen.
Sí, sí.
René y Sergio.
Barley y tal. Y
eso es.
Bueno, ya ejerciendo desde
eso es.
El primer
ahora,
día.
Ahora le preguntaremos a Monchi por esto. Bueno, y sobre todo por el Español, que ahora está Elena de Diego y Monchi. Pero Héctor, cuéntanos, ¿qué ha anunciado esta mañana Riquelme? ¿Qué ha habido tanto ruido con un tema que tiene que ver más con los socios y esta zona que quiere hacer lúdico, festiva para los socios del Real Madrid, ¿no?
Sí, la verdad que el acto ha sido una apuesta totalmente diferente al de Florentino Pérez. Sí. Ha entrado Enrique Riquelme al acto con la música de los Chicago Bulls de los años 90. Se quitaba la chaqueta del traje, se remangaba la camisa, cogía un mando a distancia y empezaba a pasar diapositivas. Así ha sido el acto de Riquelme, 30-40 minutos desglosando sus primeras medidas. Y como pilar fundamental, esa reforma de Valdebebas, un enorme club social para los madridistas, instalaciones deportivas, pistas de tenis, de baloncesto, piscinas, un hotel, un pabellón para 15.000 espectadores para el equipo de baloncesto y para conciertos, el estadio Alfredo Di Stéfano de 20.000 espectadores para el fútbol femenino. Ha dicho que los grandes partidos del Real Madrid femenino quieren que se jueguen también en el Santiago Bernabéu. Y luego también muchas medidas para los socios que acuden al Bernabéu, entre ellas 10.000 abonos nuevos. Mm. Dice que la lista de espera es muy larga, que hay gente que está esperando 20, 25 años para ser abonado y que eso hay que aligerarlo. Y un 50% de descuento en la cuota de socios hasta que el Real Madrid no vuelva a ganar la Champions. Ese gasto del 50%.
¿Cómo? 50% sí. Hasta que no gane la Champions.
Él de hecho, ha explicado
Hasta que vuelva a ganarla.
Que le hubiera gustado que fuera del 100%, pero que su equipo la ha frenado y que se ha quedado solo en un 50%. Él cifra ese gasto en 7 millones de euros, sí, que perdería el club por ese 50%, sí. Pero que luego hay gastos corporativos absurdos. Luego ha hablado de Real Madrid Televisión, de 40-50 millones de euros al año, es lo que él cifra el gasto en Real Madrid Televisión, así que va relacionando una cosa con la otra y de ahí saldría el dinero. En cuanto a nombres del proyecto deportivo, no ha vuelto a revelar ningún nombre propio y así valora Riquelme los días que vienen ahora por delante. Le vuelve a pedir, de hecho, un debate a Florentino Pérez.
Ahora empezamos en lo que también interesa, también al socio, por supuesto, pero a todos los madridistas, que es con la parte deportiva, con la parte para todos más divertida seguramente. Y lo que sí que espero es que después de esto pueda haber un debate con el señor candidato, con don Florentino Pérez, para poder exponer cada uno sus proyectos, sus ideas, que al menos con democracia y libertad pueda el socio votar el día 7 en Valdebebas, principalmente o por correo.
Hoy Riquelme le quería dedicar el acto exclusivamente al socio, medidas por y para el socio. Los próximos días abordaremos los temas deportivos y a ver si se produce finalmente ese debate electoral contra Florentino.
No sé cómo ha caído esto entre los madridistas. Esto del 50% del abono.
bueno, no sé, yo creo que todas las cosas que sean para el socio están bien. A nadie, a ningún socio de ningún club le parece mal pagar menos, ¿no? Eso yo creo que es una evidencia. Pero yo creo que el socio del Madrid está esperando otra cosa, ¿no?
Claro.
Yo creo
que está esperando la traca.
Está esperando lo que tú tienes, lo que tú puedes hacer. Es verdad que en muy poco espacio de tiempo. Y que tu oponente es el presidente del Real Madrid, junto con Santiago Bernabéu, los dos más grandes de la historia del Real Madrid. O sea, que es una aventura para ellos complicada. Pero yo, es mi opinión, y como la dije ya el otro día, la mantengo. Yo, mi forma de haber abierto la campaña habría sido otra muy distinta.
Ya. Bueno, resumiendo, Florentino Pérez hoy ha dicho: dudo de la capacidad económica de Riquelme. Y la etapa más siniestra que vivió este club fue la etapa de Ramón Calderón. Ahora Riquelme viene con los hijos y con los herederos de aquella directiva que lideraba Ramón Calderón. Eso por un lado. Y Riquelme, un poco con un tono un poco más centrado en los socios, de momento sin sacar ningún gran titular en lo deportivo, de momento, pues ha tirado más por esta información que nos cuenta Héctor González de estas instalaciones en Valdebebas y tal, para intentar ahorrar costes, las cuotas de los socios. Por ahí ha ido un poco la cosa y ha dicho, escuchando evidentemente algunas de las acusaciones de Florentino de la improvisación y tal, que esto no está improvisado. Bueno, un poco ha sido el titulares de esta mañana.
Sí, iban a sacar un comunicado, perdona Héctor, que finalmente no han sacado, ¿no?
Sí, sobre las 10 de la noche nos han dicho que iba a haber un comunicado de la candidatura de Enrique Riquelme, que finalmente se aplaza a mañana. Y yo con los socios con los que he hablado hoy sí que percibo que les hace más ilusión las medidas de agilizar el tema de las entradas, el 50% de descuento en la cuota, los 10.000 nuevos abonos, esos temas del día a día en el Bernabéu, que muchos madridistas no pueden acceder ahora mismo, que el tema de Valdebebas, que lo ven bueno, es como una iniciativa que puede ser atractiva, pero lo que importa es el día a día y lo que pasa en el Bernabéu con ellos.
Yo creo que lo de Valdebebas, que ya lo había hecho Florentino, tú puedes vender que en Valdebebas vas a hacer muchas cosas y va a ser un club social de la antigua, con piscinas y hoteles y descuentos para familias. Eso no yo no veo que tire el socio. Lo de la gestión del Bernabéu, de las entradas y los abonos, eso sí puede tener algo más de repercusión. Ahí ha atacado mucho Riquelme a Florentino, hablando de enchufes para esto, enchufes para lo otro. También se ha quejado de que a él no ha conseguido que le vendan un palco, que no tenía enchufe. Ese mensaje de goteo de mala gestión en el Bernabéu sí que ha llegado, creo yo, un poco más. Es una crítica hacia Florentino y hacia cómo se está llevando el Bernabéu.
Y luego otra cosa, Galle, pero que estamos hablando de eso, repito, cosas importantes, pero para mí pecata minuta en el sentido de lo importante que yo creo que va a venir la semana que viene, o lo trascendente. Pero que al final para los socios es muy importante. Mira, yo tengo muchos amigos que son socios del Real Madrid y con muchos de ellos o con algunos de ellos se habla hoy. Por ejemplo, una cosa que ha dicho hoy Enrique Riquelme y que venían, pasan otros equipos, pero que venían demandando los socios del Real Madrid desde hace un montón de tiempo a través de esto de, o como consecuencia de esto de revender los abonos, la campaña que está haciendo Florentino con razón por la reventa y tal. Pero es verdad, tú ahora eres abonado en este caso del Real Madrid y pones tu abono en disposición del club para que lo venda y tu contraprestación económica es un descuento mínimo de cara al abono de la siguiente temporada, mientras que tú dejas, me lo invento, tu abono son 80, te dan el 40% de 80 en un descuento del año que viene y el club vende esa entrada por 200. Lo que ha dicho hoy Enrique Riquelme, y creo que le gusta al socio, es: tú cedes el abono, si a ti si el Madrid lo vende en 200, yo en los siguientes 7 días te ingreso en efectivo 200 euros. Pues eso le ha llegado al socio, por ejemplo.
Sí. Ya, pero es que
eso es realizable.
Eso yo no sé.
No tengo ni idea.
Porque es que el abono no es de los socios, el abono es del Real Madrid.
Ya, pero
¿qué es lo que pasa? El abono es del Real Madrid, no es de los socios.
Pero a mí no has entendido lo que he dicho. Sí, el abono es de los socios, pero si yo cedo el abono al Bernabéu.
El abono es del Real Madrid, no es de los socios.
No, perdona, Gallego. Cuando tú no vas a un partido, cedes tu abono al club. Y el club te da, me parece que es, no quiero meter la pata, pero me parece que te da el 40% de lo que vale prorrateado tu localidad en el año, te lo descuenta del abono del año que viene, aunque el abono sea del club. Lo que ha dicho Enrique Riquelme es: si tú me cedes para ver un Real Madrid-Barcelona tu abono, si yo vendo tu abono por 200 euros, te ingreso en los próximos 7 días los 200 euros que vale tu abono. Yeah. Eso es lo que he dicho, bueno, que luego sea realizable o no sea realizable, sí, pues pero no. Que eso le ha gustado al socio, le ha gustado.
Nos vamos a ir, que tengo por ahí a Monchi esperando. ¿Tiene algún acto mañana Florentino previsto?
No, mañana nos informarán.
¿Y Riquelme?
Tampoco, hasta ahora tampoco.
Vale, pues nada, quedan 10 días, ¿no? 10 días de campaña, hasta el domingo 7 de junio que habrá elecciones. Antes de deciros adiós, dejadme 3 minutos que tengo que saludar a Isi Palazón, que quiero saber cómo está. Palacio, hola, muy buenas.
Hola de nuevo, Manu. Mira, estamos aquí en esta zona mixta con un hombre que le estaba preguntando ahora cómo estaba porque le veo tocado, pero tiene que estar muy orgulloso. Isi Palazón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás tocado pero orgulloso, de verdad?
Sí, yo creo que es un momento ahora mismo de tristeza, ¿no? Porque al final ves al equipo contrario celebrándolo y podías ser tú. Me imagino a Choco levantando la copa y eso es la mayor tristeza que me da, sinceramente. Es por lo que me emocionaba antes y también por la gente que ha venido apoyando este partido y todo lo que llevamos en Europa. Pero bueno, yo creo que con el tiempo se valorará lo que hemos hecho. Hemos dejado a Vallecas lo más alto que hemos podido y hoy, bueno, hay que darle la enhorabuena al Crystal Palace y ya está.
Manu, te escucha, tienen un poco de prisa, se van a ir ya en el autobús, nada, pero nada. Está aquí Isi Palazón, que ha querido atendernos en el Larguero.
Te agradezco, Isi, que atiendas a los oyentes del Larguero y a los aficionados del Rayo que te escuchan a esta hora. Hola, Isi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues estoy un poco fastidiado, sinceramente. Sé que, bueno, al final todo el mundo me dice que no es fácil llegar a la final, que hay que sentirse orgulloso.
Ya, pero sí, quería... pero ahora eso no te claro. Vale, ¿no?
Claro, no, quería la copa y por hacer más grande a este club, a este grupo de amigos, como decimos, por la gente que se ha abocado con Vallecas, tanto allí en Vallecas viendo el partido en el estadio, como todo el barrio, como la gente que se ha desplazado aquí, los familiares, pues nosotros mismos también, un año muy difícil. Y no ha podido ser, esto es fútbol, esto es deporte, hay que darle la enhorabuena al Crystal Palace y ya
claro,
está,
ya
a
está.
Seguir, no queda otra.
Eres un tío muy grande, un gran futbolista, un ganador. Te veía en la tele cuando estábamos en Carrusel contando el partido y con la medalla colgada al cuello y seguías casi llorando, ¿no? Como con la impotencia de decir, me cago en la... que podía tener la medalla de oro, ¿no? Y claro, es normal, es que no ha sido un partido en el que os han pasado por encima, han sido detalles, ¿no? Porque tampoco ha sido un equipo que os ha pasado por encima.
Sí, estaba... Ahora que la llevo, no me la voy a quitar en mucho tiempo. La verdad que hay que darle el valor que tiene.
Hombre, claro.
Sinceramente es algo increíble. Pero sí, al final son pequeños detalles los que deciden, yo creo que los partidos así, las finales, tampoco han sido superiores a nosotros. Sí que es verdad que estábamos incómodos.
Sí, vosotros no habéis sido el Rayo de habitual,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay que ser honesto y sincero. Sí. Yo creo que han estado un 60-40 mejor ellos. Creo que la presión no ha sido del todo como veníamos siendo. Creo que ellos también nos tenían muy bien estudiados. He visto al equipo también un poco tenso. Ellos también tienen mucha experiencia a nivel de finales. Nosotros apenas, ¿no? Salvo Camello o algún que otro más. Yeah, tampoco habíamos jugado Unai López. Al final todo cuenta. Estos son pequeños detalles.
Totalmente.
Pero... hay que estar orgulloso de este equipo, la verdad, que con todas las dificultades que hemos tenido este año, con 3 competiciones, nadie creía en nosotros y me quedo con el grupo que somos. Esto pasará a la historia, sinceramente.
Hombre,
lo pienso así.
Ya lo creo.
Y mañana no, porque mañana volvemos a Madrid, pero yo creo que en unos días, cuando recapacitemos y estemos tranquilos en casa y se nos hayan ido las emociones, le daremos valor a lo que hemos hecho este año.
Buen viaje de vuelta y enhorabuena por el temporadón que has hecho. Y es verdad que en la final no habéis estado como habéis estado todo el año, pero habéis hecho historia y eso ya no os lo va a quitar nadie. Yago, ¿qué?
No, yo solo decirle una cosa a Isi, que han conseguido hacer algo muy difícil en nuestro país, que ya sabemos cómo es el tema de las aficiones, pero habéis conseguido que todo aficionado al fútbol, fuese del equipo que fuese,
es verdad.
Estaba hoy apoyándoos a vosotros.
Sí, eso sí que es verdad que lo hemos sentido, tanto por redes sociales como por perdón, como por todo el mundo, ¿no? Los mensajes que nos llegaban, la verdad que ha sido increíble, mensajes de gente del Atleti, gente del Sevilla, gente del Betis, gente del Madrid, está apoyándonos y eso es de valorar también, eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Y bueno, siempre lo digo, ¿no? Al final no somos futbolistas, somos un grupo de personas que jugamos al fútbol, pero que intenta siempre dentro del campo, pues, demostrar los valores que tenemos. Y eso es súper importante también.
Habéis llevado al barrio de Vallecas donde más lejos se podía llegar. Os ha faltado el último paso, pero enhorabuena por la temporada. Un abrazo, Isi, gracias.
Venga, gracias, Manu.
A ti, un abrazo, crack. Isi Palazón, la cara triste hoy de esa final de la Conference con la que abríamos el larguero y con la que ponemos punto final al Sanedrín. Palacio, un abrazo para vosotros y buen viaje de vuelta a Palas.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo a los tres. A Óscar Ejido, a José David Palacio y a Tony López, que han hecho un trabajo fantástico desde el lunes en Carrusel, en El Larguero y en todos los programas de deportes de la SER. Y al resto, chavales, un abrazo también para todos, que me voy con Monchi.
Chao.
Abrazo a todos. Adiós, Garrido. Chao, hasta luego.
Chao.
Adiós a
chao,
todos.
Chao.
La 1:03, venga, pausa que viene Monchi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.